Kerman López, vicario general de la diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y bienvenido una vez más a este tiempo de colaboración para darle un repaso a la tarea de la diócesis de Bilbao con una celebraciones de ordenaciones diaconales para las próximas fechas. Este próximo 27 de enero llega la primera y después en febrero hay más celebraciones diaconales. Cuatro seminaristas, ahora mismo en tercera fase y última, en el Seminario Diocesano de Bilbao, paso previo a ser presbíteros.
Sí, es un paso normal establecido por el derecho canónico que 6 meses antes de, al menos, de la ordenación como presbíteros, es decir, como curas, han de ejercer también el diaconado, que es diáconos y presbíteros. Claro, visto así parece que es como un escalafón, ¿no? Pero no, en realidad es decían los santos padres, aquellos primeros teólogos del principio del cristianismo, que diáconos y presbíteros son los dos brazos del obispo, son los colaboradores más inmediatos para que el obispo pueda hacer su labor en la iglesia, ¿eh? Entonces, un diácono no es una fase previa a ser cura, pero es bueno que los curas también sepan y entiendan y experimenten qué es ser diácono.
¿Qué supone para la iglesia local, para la diócesis de Bilbao, que haya estas ordenaciones diaconales, cuatro seminaristas?
Bueno, siempre es una gracia, un alivio, ¿no? Porque significa que para el curso que viene tendremos 4 curas más.
Un número insuficiente en nuestra diócesis,
Sí,
escaso.
es escaso. Necesitamos más curas que los que saliendo del seminario. Porque el número de curas, pues es, diríamos, uy, pues no está mal. Pero es que la realidad es que la mayoría de ellos ya están jubilados, son mayores de 75 años.
Estos seminaristas esta semana están de ejercicios espirituales.
Sí, pero no porque vayan a ordenarse, aunque es bueno que antes de la ordenación hagan ejercicios. Es habitual. En esta semana los seminaristas están de ejercicios, están además con una persona que tiene pues una buena consideración de una persona que vive el cristianismo de una manera testimonial muy fuerte. Ha sido arzobispo en el norte de África, Monseñor Agrelo, y ahora está jubilado como gerente o gestor de una diócesis, pero bueno, está en plena producción de dar testimonio de lo que él ha vivido en el norte de África. Cómo vivir la fe en un mundo tan desigual.
Ejercicios espirituales para seminaristas, pero también para laicado y también para el ministerio ordenado.
Sí. Decía que no los hacen ahora los ejercicios porque van a ordenarse. Son para el seminario y habitualmente en estas fechas, en mediados, finales de enero, los seminaristas hacen ejercicios. De la misma manera, los curas hemos hecho ejercicios después de Reyes. Es habitual en nuestra diócesis que la semana siguiente a la festividad de Reyes nos seamos convocados. Este año hemos estado 32, claro, también otros tienen que quedarse atendiendo a las parroquias. Hemos estado 32, 11 de ellos en euskera, 21 en castellano. En la misma casa, conviviendo en la comida y en algunos otros momentos, pero haciendo ejercicios distintos. También el laicado, que tiene responsabilidades pastorales y tiene un nombramiento del obispo para ello, la semana que viene harán sus ejercicios. Serán unas 39 personas las que ya están apuntadas en Berriz con una carmelita vedruna. Es decir, que hacer ejercicios, hacer un parón a lo largo de la actividad para decir lo que estoy haciendo lo estoy haciendo como Dios quisiera o como a mí se me va ocurriendo. Hacer el parón es importante. Situarse, quién soy, para quién soy, por qué estoy haciendo esto, es muy importante.
Ese es el significado de los ejercicios
Sí,
espirituales.
y es muy importante para la vida en general, es decir, para cualquier cristiano, para cualquier bautizado. Hoy mismo, mientras venía a la radio, me estaban entrando unos WhatsApp de grupos de jóvenes de Sestao que se están organizando para un retiro que tienen ellos en Sestao. En la página web de la diócesis, viskelisa.org, También ayer venían anunciados unos ejercicios para juventud de Vizcaya, para quien quiera, y ya había apuntado 60, o sea, salir y apuntarse.
La consulta sinodal vuelve a Vizcaya. Hablamos de este proceso y es bueno recordar cómo se inicia este proceso en nuestra diócesis a partir de una convocatoria del Papa Francisco.
Así es. Después del Concilio Vaticano II, que acabó en el año 64, más o menos, 63-67 creo que fue, se quedó, fue el primer concilio que reunió a más de 2.400 obispos, porque ya los medios de comunicación, aviones, etcétera, pues hizo posible que fuera realmente un concilio ecuménico, que de todas las partes del mundo hubiera una representación. Allí dejaron claro que eso había que darle más alas. Y entonces establecieron el Sínodo de los Obispos. Cada 2-3 años hay una convocatoria en Roma, es una por, como diríamos, compromisarios, que se dice en el Atleti en otros ámbitos, ¿no? En el sentido de que no van todos, pero va una representación. Vale. El Papa Francisco dice, ya cuando empezó les dijo, vengan, pero no traigan su propia opinión, traigan la opinión de la gente de la comunidad cristiana que ustedes apacientan, ¿no?, con ese lenguaje eclesiástico. Bueno, y el Papa ha ido en este sentido dando unos pasos. Primero, que no vayan con su propia opinión, sino con la opinión de sus comunidades. Segundo, que en las mismas comunidades puede haber una representación, y ya este sínodo, que era para el año 21, él lo dijo del año 21 al 23, porque quiero poder recibir respuestas de cualquier bautizado de cualquier parte del mundo. Bueno, eso hay que organizarlo. De hecho, luego acaba siendo el sínodo del 21 al 24, se alarga un año más, porque los procesos estos pues necesitan tiempo. Bueno, concretando en Vizcaya. En octubre del 2021 empezó la primera fase. Se hicieron unas preguntas en Vizcaya, pues a través del Consejo de Pastoral Diocesano, que es el órgano máximo de representación de la diócesis, donde hay curas, religiosas y religiosos, laicas y laicos, de distintos ámbitos, de territorios, de colegios, de mil cosas, ¿no? Bien. A través de ellos y de aquellas personas a las que representan, pues se hizo una consulta donde contestaron más de 600 personas, igual más de 1.000 también. Porque lo que se quiso hacer es acabar con una asamblea para recoger, no para recoger, ya estaban recogidos, sino para hacer públicos los datos de lo que se había respondido y poderlo cambiar. Bueno, esto se hizo en enero del 2022, todavía estábamos bajo los efectos de prudencia COVID, y entonces pues se hizo con una representación de unas 150 personas. Sigue el sínodo. Se lleva aquello a la Conferencia Episcopal Española, de aquí se lleva a Europa. Todas las diócesis van haciéndolo así, a sus conferencias episcopales, a sus continentes. Y ahora, en octubre del año pasado, se han reunido no solo obispos, también laicas y laicos, religiosas y religiosos. Han sacado un documento síntesis y ahora nos lo han enviado a las diócesis. Entonces, todo bautizado desde su parroquia o desde donde él se mueva como cristiano puede volver a contestar qué le parece el documento síntesis. En realidad son preguntas para mejorar la participación de todos.
Y el plazo de consulta finaliza aquí en el 22 de febrero.
Sí, tiene su razón de ser. La nueva y última ya recogida de todo lo que se diga en cualquier parte del mundo de la Iglesia Católica va a ser en octubre del 2024 en Roma. Pero ahora hay un proceso de recoger los ecos del documento síntesis que hicieron en octubre del año pasado. Bueno, ¿cómo nos implica? De dos maneras. Una, nos implica que esto a veces alguien lo percibe como una cosa más. Pues si nosotros ya estamos ahora ya preparando la cuaresma, ejercicios que hemos dicho antes, el plan diocesano de evangelización. Bueno, por eso nos implica diciendo, esto es importante, no debería ser una cosa más, sino una cosa que nos ayude a colorear lo que ya estamos haciendo. con esos elementos de participación, de sinodalidad, que es lo que significa, de que la Iglesia somos todos los bautizados, todos tenemos una responsabilidad en la misión y, por tanto, una palabra que decir. Otra cosa es, y esto ahora significa que no paramos todo y empezamos a estudiar ese documento. No, la idea es que el Consejo Diocesano de Pastoral, a través de los que allí van, son en representación de, pues vean como a sus representados decirle, oye, hay esto, lo que queráis decir, decírnoslo antes del 22. ¿Por qué? Porque el 9 de marzo se va a reunir el Consejo Diocesano de Pastoral y sería bueno recoger allí lo que pues en distintas partes de Vizcaya se haya dicho sobre este aspecto.
Dentro de poco, el 9 de febrero, día del ayuno voluntario, y el 11 de febrero, colecta en las parroquias de Vizcaya. Hablamos de la campaña de Manos Unidas 2024. El efecto ser humano, ese es el lema genérico también de esta campaña.
Sí. Sí, es que realmente nosotros vivimos en una parte del mundo donde ni hace demasiado frío ni demasiado calor, tenemos lluvias suficientes, aunque digamos esto está cambiando, pero abrimos el grifo y sale agua, pero realmente en lo que es el globo terráqueo hay ya muchas zonas que están pasando hambrunas, que necesitan, está exigiendo esa situación desplazamientos con lo que supone romper familias, romper raíces, bueno... Esto afecta el cambio climático, afecta realmente a la calidad de la vida y a la vida precisamente de las personas que viven en situaciones peor que nosotros. Entonces Manos Unidas nos quiere llamar la atención, que nos demos cuenta. Que nos damos cuenta que con nuestra manera de comprar, de vivir, de viajar, estamos gastando la energía que el planeta tendría que ser para todos. Por eso ese lema, el efecto humano, ¿no?, del ser humano. Y se basan en una frase del Papa Francisco que dice que tenemos que recuperar la lógica del bien común. Y a mí me parece que esto es importante. Perdón. Me parece importante porque muchas veces entendemos el bien común como el bien de la mayoría. Un profesor de ética, cuando yo era estudiante, lo explicó así. En aquel momento se fumaba en las clases. Los que fumaban, fumaban. Dijo, ¿qué es el bien común? Mirad, si en esta clase que estamos 20 hubiera un asmático, el bien común es que los 19 fumadores se restringen sus ganas de fumar por el bien y el cuidado del asmático. Dice, y el bien común entonces no es una cuestión de democracia, gana la mayoría. No, gana el más vulnerable. Hay que cuidar al último. Y esto es lo que la campaña nos quiere hacer, ayudar a que nos lo demos, le demos una vuelta. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Tengo presente al último, al más vulnerable?
Y llega el 17 de febrero. La diócesis de Bilbao celebra la décima edición del Baque Topaketa, que este año marcha hasta Siorcha. Y además también, enlazándolo con lo anterior, relacionado mucho con el medio ambiente.
Efectivamente, el Baque Topaketa va a tener su décima edición. Hace 10 años comenzamos que el primer sábado de cuaresma, o sea, después del miércoles de ceniza, y este año que hay prontito, 17 de febrero, se hace un gesto por la paz. Un gesto de, no solo por la paz en general, la paz en el mundo, sino la reconciliación. En los últimos años ha estado muy centrada en las situaciones de sufrimiento que ha provocado la violencia de raíz política en nuestro pueblo. Pero por estas invitaciones del Papa a que miremos el sufrimiento global, todo lo que está provocando desigualdad y, por tanto, violencia y guerras en mil partes del mundo, nos ha parecido importante que, sin dejar de ver cómo nosotros en Vizcaya tenemos que vivir por la hacer por la convivencia, este asunto lo tenemos que abrir. No solo es la cuestión de cómo entendemos nosotros la configuración política de nuestro pueblo, del espacio en el que vivimos, cómo llevarnos bien pensando distinto, cómo mantener la dignidad y la inviolabilidad de la vida sobre cualquier otra cuestión, cómo ir solucionando nuestros desavenencias, ¿no? Esto es importante, pero esto no nos puede hacer olvidar que estamos en un contexto, que cuidar el estilo de vida, que sea más sencillo para que sencillamente puedan vivir todos, no solo los que nos vemos aquí, pues queremos ampliar esa mirada del Baqueto Paqueta. Baqueto Paqueta es un encuentro por la paz. Y este año también queremos recuperar algo que ya hacían en las zonas más euskaldunes de nuestra diócesis, que era una marcha a Siorcha. Es probable que de Bilbao haya todavía algunos de quienes nos están escuchando que no sepan dónde está Siorcha o que no hayan estado nunca. Bueno, y las hubo antes a Urkiola.
A Urkiola también.
Sí, hace 20 años y más. Pero
Siorcha, el monasterio.
El monasterio. Siorcha es un lugar de paz. Hay una comunidad de monjes cistercienses, cuidan a los peregrinos porque es un lugar de paso Camino de Santiago. Es un lugar de naturaleza y ellos también cuidan el entorno y es un lugar de acogida en general. Allí se puede ir a rezar, a estar unos días. Ellos tienen unas habitaciones, una hospedería para quien quiera. Allí mismo están ahora los seminaristas haciendo sus ejercicios. Bueno, entonces sería bueno recuperar eso. Ya las zonas de Vizcaya más euskaldunes, una vez que se acabaron aquellas convocatorias masivas de subir a Urkiola, que además era una paliza, porque, claro, algunos ya no tienen edad de subir más de 6 kilómetros una buena cuesta. Es mucho más de talla humana, diríamos, subir desde Bolívar a Siorcha, porque son 2 kilómetros, no está entendido, es una carretera más tipo camino peatonal, se puede hacer con megafonía que nos ayuda a reflexionar, a rezar. Bueno, esta es la convocatoria. El día 17, sábado 17 de febrero, tenemos una convocatoria para pasar la mañana en Siorcha, para vivir allí una experiencia de oración, de reflexión, de ayudarnos a ser más pacíficos, a pacificarnos con la gracia de Dios.
Y un último comentario, Germán López, es también la celebración de la Pascua del Enfermo.
La Pascua del Enfermo es el 5 de mayo, pero está bien que lo hayas planteado así, porque no es un día, es una temporada. Comienza siempre el día de la Virgen de Lourdes, ahora en febrero, como jornada de oración mundial por el enfermo, y acaba con la Pascua del Enfermo. Y este año comienza con una Eucaristía que o celebra el obispo o celebra el vicario general y concluye con otra Eucaristía que celebra el obispo o el vicario general. Nos turnamos, ¿no? Bien, con todos los grupos de pastoral de la salud que hay en la diócesis, que hay unos cuantos, y con toda la gente que quiera sensibilizarse con esto. Bueno, pues este año tiene como lema el darnos cuenta de lo que supone el sufrimiento psicológico. Porque nos dice el Papa que vivimos en una sociedad, la occidental, que va muy acelerada, que hay cantidad de gente que tiene insomnio, que vive con ansiedad, que consume pues ansiolíticos en exceso, y que esto pues también tiene que ser una mirada para el cristiano. Hay personas que viven demasiado, aunque vivan rodeadas de gente, demasiado ensimismadas sus situaciones. Si pudieran tener a alguien que les escucha, que les invita a calmarse, que les ayuda a tener una esperanza y confianza, de esto se trata. Esta es la campaña que de febrero a mayo queremos trabajar, ayudar a la salud psicológica.
Seguiremos hablando más adelante y seguiremos poniendo más tarea y más fechas de calendario y más celebraciones. Hemos empezado la conversación con unos ejercicios espirituales y recordando que hay celebraciones de ordenaciones diaconales. La primera, vamos a decirla, es este próximo 27 de enero, sábado, a las 7:30 de la tarde, en la parroquia de Santa María Magdalena de Plencia, Marco Antonio Muñoz. Y que después le seguirán el 3 de febrero, Mario Fernando y Gorka Campos, en la Basílica de Begoña, y ya el 10 de febrero, Juan Reyero, en la Basílica de Santa María de Durango. Germán López, vicario general de la Diócesis de Bilbao, muchas gracias por habernos acompañado una vez más y será hasta la próxima. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas tardes y hasta dentro de un mes.